Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Siete minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Los alumnos de Filosofía y Letras del campus de San Francisco han estrenado hoy su nueva facultad, coincidiendo además con el inicio del segundo cuatrimestre.
Ha comenzado a funcionar 26 aulas. Conforme pasen las semanas, se irán ampliando los espacios disponibles y la Universidad de Zaragoza confía en que para principios de febrero el edificio pueda estar operativo casi al 100%. Tras cuatro años de obras y una inversión final que asciende a 31 millones de euros, la nueva facultad estudiarán más de 2.500 alumnos y trabajarán más de 500 profesores e investigadores, junto con una plantilla de 70 personas en administración y servicios.
Hablando de la universidad, hoy ha pasado por estos micrófonos de COPE Silvia Carrascal, es la nueva rectora de la San Jorge.
Sustituye en el cargo a Berta Sáez, que ha estado en los últimos cuatro años al frente de la institución académica. Carrascal era hasta ahora la vicerrectora de Estrategia Educativa e Innovación. Entre sus retos más inmediatos, la puesta en marcha el curso que viene de la nueva carrera de Medicina, con la que se amplía la oferta de titulaciones de grado y posgrado.
La Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de cuatro ciudadanos extranjeros ordenada por distintos órganos judiciales y administrativos.
Tres de ellos proceden de la República Dominicana y se encontraban ingresados en el centro penitenciario de Zuera. Fueron expulsados el pasado mes de diciembre. El cuarto expulsado, de nacionalidad marroquí, acaba de cumplir 21 años de condena en la cárcel de Daroca. Las cuatro expulsiones se han realizado en dos vuelos especiales fletados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca, participa hoy en Madrid en un encuentro que se llama Cumplir con la palabra, que ha organizado el Partido Popular.
Un encuentro nacional que reúne a 80 alcaldes del PP y al que asisten también el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Junto a Chueca también participa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. El objetivo es hablar de los retos a los que se enfrenta el municipalismo y las necesidades de los ciudadanos que viven en los núcleos urbanos. En este encuentro participan los alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes y de las capitales de provincia.
Y los ciclistas han propuesto al Ayuntamiento de Zaragoza crear un carril bici en el Paseo de Pamplona y en el Paseo María Agustín.
Son dos de las peticiones que los colectivos ciclistas Bielas Salvajes y el colectivo Pedalea han incluido en sus alegaciones al presupuesto municipal para 2024. También proponen que se amplíe la red de aparcamientos para bicicletas, la puesta en marcha de programas de fomento de la bici en el cole o incentivos a la compra y reparación de bicis en una especie de programa, pues que sería una especie como de Volveremos, pero pensado en los ciclistas.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues eso, que nos vamos a ver que el porqué de los nombres de nuestras calles en Zaragoza. ¿Quiénes fueron? En este caso, Raquel Meyer, una calle en Zaragoza que está, por cierto, entre Puente Virrey y Luis Aula, en el barrio de San José. Mariano, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una calle en Zaragoza que lleva por nombre la de Meyer, la de Raquel Meyer. Se llamaba Francisca, es decir, Paca Márquez López, y fue una cantante cupletista y actriz de cine. Nació en Tarazona el 9 de marzo de 1888, pero se crió en Francia al cuidado de una tía materna, religiosa Clarisa, hasta que volvió con su familia en Pueblo Seco, en Barcelona, donde la cantante Marta Oliver advirtió su talento haciéndola debutar en el Salón La Gran Peña. En febrero de 1908, el 16 de septiembre de 1911, estrenó en Barcelona La Violetera y El Relicario, todas músicas de José Padilla. Luego comentaremos una anécdota que sucedió sobre todo con La Violetera. En 1922 triunfa en la Olimpia de París y luego en Argentina, Uruguay y Chile, terminando por los Estados Unidos. En los años 30 residió en Francia, superando en popularidad e ingresos incluso a Gardel y a Maurice Chevalier, pero la Guerra Civil Española perjudicó su carrera y los años siguientes fueron de lento declinar, falleciendo olvidada el 26 de julio de 1962 en el Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, aunque su entierro en el cementerio de Montjuïc de la misma ciudad fuera multitudinario. El primer marido de Raquel Meyer se llamaba Enrique Gómez Tible, pero cambió su segundo apellido porque los cachondos de entonces, en las tertulias, le llamaban burlonamente: «Hola, señor Gómez Tible». «Buenos días, señor Gómez Tible. ¿Está usted bueno, señor Gómez Tible?». Y siguiendo con la anécdota de Raquel Meyer, Charles Chaplin le pidió que cantara la violetera en la película Luces de la ciudad. Y ella, entonces muy famosa, ya hemos comentado que ganaba más por actuación que Chevalier y Gardiel, no aceptó. Chaplin usó esa canción sin pedir permiso al maestro José Padilla, y cuentan que Tony Leblanc reconoció la música advirtiendo al maestro de la circunstancia, ya que ni aparecían los créditos del film ni se le había abonado ningún estipendio. Padilla lo demandó, ganó el juicio y actualmente en las remasterizaciones figura como autor de la violetera.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Y los lunes hablamos también, por supuesto, siempre de la Fundación Caja Inmaculada y de todas las acciones, todo lo que pone en marcha. Hablamos muchas veces de formación, hablamos de cultura también y, por supuesto, también de esas asociaciones a las que presta apoyo de alguna manera, ¿no? Hoy, desde este espacio, pues le quieren dar voz a Enlazados. Mira, Enlazados es una coordinadora de entidades que aglutina 24 entidades, ni más ni menos, y que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca para hacer un poco real el objetivo de una verdadera inserción social de todas las personas que pasan por prisión y también del papel que desempeña, queremos hablar del papel que desempeña dentro de estas entidades la Asociación Bienestar Emocional para Todos, que está dentro de este proyecto. Hoy queremos hablar con Estela Milán. Ella es miembro de la Asociación Bienestar Emocional para Todos y es una de las responsables de comunicación de Enlazados. Estela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas Estela, gracias.
Muchísimas gracias.
No sé si he dicho bien tu apellido, ¿es Millán?
Oh. Millán.
Vale, vale. Millán. Vale. Lo corregimos, pues sí, Estela Millán. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poco quiénes sois, porque, bueno, para empezar, Enlazados son como 24 entidades, son un montón, ¿no?
Sí, exactamente. Nos fundamos como entidad, como coordinadora en el año 2017 para todos los programas de larga duración en centros penitenciarios de Aragón. Entonces, es verdad que empezamos unas poquitas entidades, pero ahora ya somos más de 25, como has dicho. Sí. Y bueno, pues intentamos crear programas que están basados sobre todo pues en las segundas oportunidades.
Claro, ahí es donde vais, ¿no? Y sobre todo estáis trabajando, como nos cuentan, en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca. ¿De qué forma se trabaja allí? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues cada entidad tiene un programa diferente de acompañamiento. Es de la que creamos esta red porque pensamos que pues juntos llegamos pues a más y mejor, porque es verdad que cada persona pues tiene una situación diferente y hay diferentes acompañamientos, programas que se desarrollan en todos los módulos del centro penitenciario. Y entonces, entre todos lo que hacemos, digamos, es acompañarnos y además crear muchas sinergias que antes cuando íbamos individualmente pues no conocíamos el resto de los programas. Y lo que ha hecho Enlazados es que, aparte de que estamos muy comprometidos, ¿no?, con esto que comentamos de las segundas oportunidades, pues nos reunimos además cada mes y medio para intentar mejorar la vida, digamos, para mejorar las oportunidades que tienen pues las personas privadas de libertad, comprendiendo que además creemos en una reinserción. Uh-huh.
Totalmente. Bueno, estoy viendo algunas de las asociaciones, los nombres, ¿no?, de las que están ahí dentro. Y ahí, pues es verdad que hay mucha diversidad, ¿no? Pues de, yo qué sé, desde Cáritas estoy viendo Diocesanas de Zaragoza, o el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, Proyecto Hombre, pero veo también, por ejemplo, que están las Hijas de la Caridad de San Vicente o la Comunidad Islámica de Zaragoza, claro.
Sí, exactamente.
Tan diverso como es la población, ¿no?
Exacto, sobre todo porque se ha ido creando una necesidad en función también del tipo de personas que han estado entrando en prisión en los últimos años. Yeah. Desde el 2017 que nos juntamos o se creó esta coordinadora de entidades, lo que intentamos entre todos, lo que no llega a una entidad, pues llega a la otra, ¿no? Y al final intentamos ser un complemento pues a muchas de las acciones que al final instituciones penitenciarias no llegan, somos un complemento, ¿no? Pues pues tú bien se sabe pues que hay muchísimos internos, hay menos internas, ya se sabe que el tanto por ciento de mujeres siempre es menor en prisión, pero igualmente tienen una cantidad de programas que les ayudan pues un poco a mejorar lo que tienen que mejorar como personas y sobre todo pues a crear una nueva oportunidad cuando salen a la calle, ¿no?
Claro, ¿las segundas oportunidades existen realmente? ¿Es posible?
Pues la verdad es muy difícil. Y mira que nosotras desde nuestra entidad somos tenemos fe ciega, ¿no?, en las segundas, en las terceras, en las quintas oportunidades en las que haga falta. Pero es cierto que es muy difícil, que es un colectivo que bien se sabe que a nivel social pues no está muy bien visto el que se hagan programas de apoyo a personas privadas de libertad, pues no es el lado bonito, ¿no?, de la solidaridad, pero entendemos que al final pues ellos mismos merecen esta oportunidad de mejorar lo mejorable dentro de todos los programas que allí se desarrollan y por eso hay más de 25 ONGs que tienen programas de larga duración, lo que significa que están todo el año ayudando y apoyando en los diferentes colectivos. Las segundas oportunidades, nosotros como ONGs, claro que creemos en ellas, pero la sociedad todavía no está muy metida mentalmente en el tema del castigo, en el tema de que si han hecho algo tienen que pagarlo. Ya lo están pagando y por eso una vez que ellos ya entran en estos programas en los que pues al final se intentan mejorar como persona, pues lo que intentamos es de alguna manera el que por nuestra parte no quede, ¿vale? Son muchos programas, son muchos voluntarios los que entran a lo largo de todo el año con las diferentes entidades, pero es verdad que también se necesita un acompañamiento y un montón de gente, empresas, personas que también luego den esas oportunidades, que ya se está trabajando también en ello.
¿Lo más difícil qué es? ¿Encontrar trabajo?
Pues no te creas, que es lo más difícil. Yo creo porque al final estamos hoy en día en una sociedad, no solamente en el colectivo de personas privadas de libertad. Tú sabes que al final hay que el que quiere trabajar, trabaja, y eso es así. Yo creo que hay más problema en la parte del entorno, del acompañamiento, de la soledad que en muchos casos y muchas personas viven, en cómo están, si salen de un entorno tóxico, vamos a llamarle, un entorno que les ha llevado a prisión y cuando salen vuelven a salir a ese entorno, las posibilidades de que la persona vuelva a caer son altas, ¿no? Claro, porque estás en el mismo foco. Claro. Sin embargo, si eres capaz de dar un giro a tu vida, de crear una nueva vida, por así decirlo, ¿no? Con una nueva mentalidad, nuevas oportunidades, aprovecharlas. A ver, el índice de reincidencia no es tan alto como a veces nos quieren mostrar. Lo que pasa es que cuando una persona pues reincide parece que suena muchísimo, ¿no? Pero luego hay miles de personas en toda España que tienen una vida diferente cuando salen de prisión y tienen su trabajo, y sobre todo es verdad que el entorno tiene que ser favorable, ¿no? El entorno familiar, el entorno de oportunidades laborales, porque luego al final es un estigma, no te quitas nunca, ¿no? El que has estado en una cárcel, para ellos es muy importante el que puedan crecer también mentalmente, ¿no? Porque si no, ellos mismos creen que todo el mundo sabe que ha estado en una cárcel, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado.
Ahí tenéis mucho que ver vosotros. Bueno, enlazados, como vemos, las 24 entidades, pero concretamente la Asociación Bienestar Emocional para Todos, ahí sí que vosotros entiendo que hacéis mucho hincapié, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros, Estela?
Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando desde el 2010 con programas de gestión emocional y mindfulness, y luego intentamos también que cuando salen haya un apoyo. Un apoyo que no siempre es fácil, ¿no? Y sobre todo hacemos un apoyo también a familias, madres, sobre todo parejas, en ocasiones hijos, porque sí que entendemos que hay una parte emocional que hay que cubrir, y por muchas entidades que hagamos este trabajo, ellos también son muchos, ¿eh? O sea que intentamos que estos programas cada vez están teniendo más cabida en todas las entidades, porque creemos que es de vital importancia el que la persona que ha cometido un error, que ha cometido un error grande, pues al final también tenga una oportunidad de comprender qué ha pasado, ¿no?
Claro.
Qué ha pasado en el entorno y qué ha pasado también la consecuencia en sí mismo y la consecuencia en la familia, porque no deja de haber unas víctimas que son las familias de las personas que han cometido el delito. Claro. No solamente la persona que ha podido ser víctima, ¿no? Sino la propia familia del interno,
claro, sufre,
es una
también
de las víctimas,
claro,
también, sí.
Pues muy interesante todo lo que hacéis. Menos mal que sois muchos. Esperamos que vaya creciendo, esté enlazados. Y, como decimos, esta coordinadora de entidades trabajando en los centros penitenciarios de Zuera de Aroca. Y nada, pues agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos lo hayas contado. Estela Millán, miembro de la Asociación Bienestar Emocional para Todos y es una de las responsables de comunicación de Enlazados. Muchas gracias, Estela. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Pues eso, que nos vamos al teatro. Vente conmigo. Bueno, vente conmigo y con Álvaro Montaner, que es realmente quien está en el teatro. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues mira, este lunes he querido empezar la semana en el Teatro Principal de Zaragoza. No hay mejor manera posible, yo creo, porque se ha presentado una obra muy bonita. Francamente es espectacular. Se titula Jondo y es una historia de amor con 5 cuadros de danza para 5 personajes de la literatura de Federico García Lorca. Flamenco, cantejondo y danza contemporánea que se dan la mano en esta maravilla, como te digo, que la recomiendo encarecidamente y que tiene también un elenco de lujo. Estoy con un trocito del mismo y me acompaña a esta hora por un lado Eduardo Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Y tengo también el lujo de estar acompañado de Carmen Linares, que realiza una colaboración especial al cante en este Jondo. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días.
Estupendamente, aquí con vosotros.
Bueno, empiezo por ti, Eduardo. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos encontramos en este Jondo?
Bueno, como bien has indicado al inicio de la entrevista, son 5 personajes, son 5 cuadros que se realizan en esta obra, con un prólogo y un epílogo. Y para nosotros es maravilloso poder interpretar a todos esos personajes que tan lorquianos y que tanto han marcado en nuestra vida. Y creo que en la vida de toda persona que le guste el arte, pues conoce a Doña Rosita, a Don Perlimplín, a Adela, a Mariana, el cuadro del director, que es súper interesante. Y bueno, es maravilloso poder tener a Doña Carmen Linares con nosotros, que yo creo que es la forma de cerrar este círculo, ¿no?, tan bonito con esos personajes, cuando aparece la voz de Carmen.
Bueno, Carmen, por alusiones, pues te pregunto también, cuéntanos, ¿cómo te embarcas o cómo te surge la posibilidad de colaborar en este proyecto?
Bueno, me llamo Eduardo, me explico el proyecto, yo conozco mucho a Eduardo, sé la clase de artista que es y sé que lo que hace es bueno, y entonces me llamo Triana Lorite, que es la que ha hecho el guión y todo esto, y bueno, me parecía que mi intervención podía ser bonita, o porque yo hago el personaje del cantijondo, yo soy el nexo de unión entre ellos, y entonces hago unos cantes muy bonitos con la guitarra de Pino Losada, y está todo muy encajado en lo que fue los cantes del concurso de 1922, y estoy feliz de estar en esta obra. Un lujo cantar aquí y ver bailar a Eduardo, interpretar con él, y bueno, es una maravilla el espectáculo, la verdad.
Ese espectáculo, Eduardo, nos dabas ahora esa pincelada, un prólogo, 5 cuadros, un epílogo. ¿Cómo ha sido darle forma a ese recorrido por toda esta obra o gran parte de la obra de Lorca?
Bueno, aquí también hay un trabajo muy interesante, ¿no?, por la parte de Triana Lorite, que ya la ha nombrado Carmen, que ella es quien escribe esta obra, quien realmente enfoca a esos personajes enamorados, donde hablábamos de ese cante hondo, ¿no?, que más hondo que el cante de Doña Carmen Linares para este espectáculo. Entonces, en el inicio todo parecía que no iba a cuajar cada una de las cosas, porque al final la mayoría de los personajes del lorquiano son mujeres, y en este caso el intérprete masculino era yo. Entonces, el rodearnos de esas mujeres, ¿no?, o de esa inspiración del personaje a través del amor. Y ahí pudimos sacar esos cuadros y darle vida, ¿no?, a todos estos personajes. Doña Rosita, que lo hace Ana Salazar, una maravillosa cantadora, bailadora, intérprete, o sea, pasa por todos los momentos del arte, lo convive ella. Entonces, creo que toda esa evolución, el director cuando se encuentra con el otro hombre, los caballos, cómo empiezan a manifestarse en personaje y en el resto del pueblo, ¿no?, que lo criticaban, que hablaban de él, que intentaban expulsarlo. Y entonces, a través de todas esas lecturas, al final encontramos también con un diálogo con Sharon, que es otro de los coreógrafos, que realmente él le dio también ese vuelco a lo más contemporáneo, que era lo lorquiano, ¿no? Y que yo creo que no por hacer la danza contemporánea era más contemporáneo, o no por escribir de esa manera era más contemporáneo. Creo que lo añejo es lo más contemporáneo que tenemos.
A la hora de preparar la entrevista, yo me surgió una pregunta que digo, tengo que hacérsela a Eduardo, porque a mí me lo resulta, no sé a ti, es muy complicado el convertir esa literatura de Lorca en danza y en música, porque al fin y al cabo son diferentes formas de expresar la cultura y las artes escénicas, pero esa transformación, me imagino que, como ya comentabas ahora, debe ser, o a mí me lo parece, tremendamente difícil, ¿no?, pasar o plasmar la literatura a las artes escénicas.
Por suerte, como ya te digo, Lorca era maravilloso su escritura, pero también no lo daba muy fácil, porque al final tú comienzas a leer y las escenas te las contaba él solo. O sea, mismamente la vas imaginando. El imaginario lorquiano creo que era de lo más teatral y artístico que se podía hacer, porque al final cada personaje te lo posicionaba en la salita, en el salón, en el establo, en el... O sea, todo te lo iba indicando paso a paso. Entonces, cuando empiezas a leer esas maravillas, el imaginario ya sale y nace solo. Entonces, por esa contradicción, ¿no?, de esa de esa Granada, verlo a través de la vista de Sharon, pues al final nosotros lo tenemos más cercano porque vivimos con el flamenco, ya se han hecho muchas letras de Lorca, se han hecho discos, doña Carmelina también tiene un disco dedicado con él, y hay mucha gente que ya lo teníamos dentro de nuestro mundo del flamenco. Entonces yo creo que él también, aparte, hacía mucho teatro con el pueblo, con la gente en la calle. Entonces a nosotros eso nos da una facilidad para la escena y para construir este espectáculo.
Carmen, voy contigo. Hace poquito recibiste ese Grammy Latino a la excelencia musical. ¿Cómo asimilas este premio? ¿Es el reconocimiento a casi toda una vida dedicada, en tu caso, al flamenco, al cantejondo?
Sí, realmente este es un Grammy que premia la excelencia musical, o sea, la trayectoria de un artista. Entonces, no es premiado por un disco, porque el resto de los Grammy son así. Entonces, por eso este premio no se hizo en la gala grande, se hizo en otro, en un teatro, de otra manera más. Y bueno, fue una sorpresa y una alegría muy grande, porque en definitiva es un reconocimiento a tu carrera y a tu trayectoria, que eso me parece importantísimo. Y fue muy emotivo y me lo pasé muy bien. Sí, sí.
Hace poquito escuchaba, preparando también la entrevista, como decía antes, otra que realizabas y la que hablabas de la jondura. Quiero terminar esta entrevista que os hago, Eduardo, Carmen, preguntándote qué es para ti la jondura, ya que hoy en el Teatro Principal estamos hablando de jondo.
Mira, la jondura para mí el arte hecho con verdad. O sea, algo es jondo, jondo equivale a hondo, que lo que pasa es que en Andalucía dice hondo, hondo. Es un poco la pureza y la verdad que tú llevas dentro. O sea, un cante se hace hondo, puede ser un cante hondo, pues yo qué sé, un fandango de Huelva, ¿por qué no? Dependiendo de que siempre los fandangos los dejan a un lado, no tiene por qué ser una seguirilla, una soleá, que aquí es lo que se hace, soleá, seguirilla y granaína, que son unos cantes. Pero eso, yo lo interpreto así, es la verdad de cada uno y la transmisión.
Bueno, pues yo me quedo con esta entrevista. Me ha encantado el epílogo que le has puesto, Carmen. Eduardo Guerrero, Carmen Linares, muchísimas gracias y que, bueno, pues vaya fenomenal en este entorno como es el Teatro Principal.
Muchas gracias, un placer que tengáis un ratito para el arte, para la cultura y darle oído a la gente y nada, invitar a la gente a que se venga y disfrute de este jondo.
Sí, efectivamente, os esperamos a todos, que es un espectáculo especial, es especial, sinceramente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las limpiezas intensivas por distritos y barrios inician la primera ronda de 2024. A lo largo de los próximos 6 meses irá pasando por todas las calles de la ciudad. Al acabar junio arrancará la segunda ronda, ya que el nuevo contrato de limpieza exige que se hagan 2 limpiezas de este tipo al año. Para ello, a los medios habituales para el trabajo cotidiano se suman 5 equipos específicos con maquinaria y 15 operarios. Volveremos batió un nuevo récord en 2023 superando los 55 millones de euros en ventas. Cada euro invertido por el Ayuntamiento de Zaragoza en este programa se ha multiplicado por 11 en volumen de negocio. Volveremos se consolida como un claro caso de éxito de apoyo al comercio local y a la economía de las familias zaragozanas. El presupuesto para bonificaciones en este 2024 crece más de un 25% superando los 5 millones de euros. UNICEF ha entregado a Zaragoza el sello de Ciudad Amiga de la Infancia. Se revalida así el reconocimiento a la labor del consistorio en la protección de los derechos de niños y niñas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
No steps, 'cause every romance shakes and it bends.
1:35, te quiero recordar que hay 11 líneas de autobús urbano que modifican a partir de hoy sus cuadros de marcha y otras 3 además mejoran sus frecuencias, o sea que tienes que tenerlo en cuenta si eres de los que se mueve por la ciudad pues con el autobús urbano en este caso. Mira, las líneas 22, 30, 33, 35, 38... 40, 54, 56, 57 y luego las circulares, la 1 y la 2, han estrenado este lunes nuevos tiempos de recorrido para poder mejorar la puntualidad, por lo que ya son 20 las líneas actualizadas. No está nada mal, ¿eh? La 22, 30, 33, 35, 38, 40, 54, 56, 57 y las circulares son 1 y 2. Y luego, además, hay que recordar que las líneas 41, la que va del Puerta del Carmen a Rosales del Canal, la 21 que va de la Plaza Mozart al Barrio Oliver y la 30, la que comunica Las Fuentes con la Plaza Paraíso, cuentan también con un autobús más en cada una de ellas. O sea que las frecuencias en este caso pues serán más cortas, con lo cual, bueno, pues eso que vamos mejorando y que va estando mucho mejor. Mejoras en las líneas del bus urbano, así que buena noticia para Zaragoza. Watch me dance, dance the night away. Bueno, y mira, te voy a decir una cosa. Ya sabes que todos los lunes hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas, y hoy vamos a hablar de algo. Yo le he dicho cuando me lo ha propuesto, pues me viene muy bien para lo mío, y ella me ha dicho también. Y teniendo en cuenta que entra corriendo en este momento, ella, para lo suyo, ahora mismo constato que va bien hablar del estrés laboral. Paola Pérez Correas, ¿qué tal? Buenos días.
Respiro.
Espera, ahora te oímos. Espera, que no te oíamos.
Respiro.
Entró corriendo literalmente, ¿eh? Bueno, entró corriendo porque queríamos, bueno, todo hay que decirlo, que además lo habíamos comentado y queríamos hablar con la EMET, pues ya sabéis, por el tema de la nevada del viernes aquí en Zaragoza y las temperaturas que esperamos, 19-20 grados para el jueves, el viernes, esta semana. O sea, que es que vamos con unos altibajos que esto no hay cuerpo que lo aguante. Paola.
Esto también nos estresa. ¿Eh?
Esto también nos estresa, ¿verdad? Los cambios, yo ya no sé qué ponerme. Dices, soy frío y calor. Ya claro, verás tú, claro. Qué risa.
Todos malos luego.
Todos malos. Esto es normal. No, pero vamos a hablar del estrés laboral. Que es verdad que a estas alturas del año, a principios de año, pero cuando ya llevamos 6 meses, ¿no? De que estamos a mitad, como quien dice, de temporada, pues se va notando especialmente. Estrés laboral. ¿Qué es exactamente, Paola?
Bueno, el estrés... Como proceso, digamos, es un proceso de activación fisiológica, ¿no? De activarnos físicamente cuando hacemos una valoración entre lo que nos demanda el entorno, digamos, y los recursos que nosotros tenemos. Si lo que nos demandan es acorde a nuestros recursos,
bien.
Todo
bien,
está,
¿no?
Bien.
Equilibrado.
Está equilibrado. Pero cuando percibimos que se nos demanda más de lo que nosotros podemos dar en ese determinado momento, nos genera esa activación a la que llamamos estrés, ¿no? Cuando la demanda supera nuestros recursos. Uh-huh. Entonces, esta definición que se aplica al estrés en general, si la aplicamos al entorno laboral, ¿no? Al estrés laboral, pues aparece precisamente cuando un trabajador valora que lo que se le exige a nivel laboral o bueno, la demanda que tiene es demasiado para él, ¿no? O sea, en ese momento no es capaz de hacerle frente por el motivo que sea, ¿no? Uh-huh. Que luego vemos un poco qué motivos hay. Pero eso genera que se vea como superado, ¿no? Sobrecargado. Yeah. Y eso le genera estrés. Entonces, claro, el problema es que todos estamos estresados porque la sociedad exige mucho ahora mismo. No hay una sobredemanda con respecto a lo que la mayoría de personas puede dar, ¿no? Y eso genera, pues, bueno, que nos veamos sobrecargados con lo que nos exige el trabajo y lo que se nos exige también fuera del trabajo, ¿no? Ya. Entonces, hay como dificultad para, pues, conciliar la vida laboral con la vida familiar.
Claro.
Luego también lo que nos genera una incertidumbre con respecto al trabajo, si yo no doy uh-huh. lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues... La realidad es que 4 de cada 10 españoles creen que el trabajo le afecta de forma negativa a la salud. O sea,
estrés,
que
pues fíjate, sin duda por el estrés. Entiendo que tiene que haber síntomas, que hay veces que lo decimos, ¡ay, qué estresado estoy! Pero a lo mejor, chica, pues es que has tenido un día un poco más movido, ¿o no? ¿Cuáles son los síntomas?
Claro, los síntomas se pueden dar como a diferentes niveles, ¿no? Por un lado se pueden dar los síntomas emocionales, que son todo lo que tiene que ver con el estar como desmotivados, estar muy irritables, ¿no? Como enseguida saltar, el sentirnos muy inseguros en lo que estamos haciendo, estar como pues de mal humor, tener dificultad para concentrarnos en las tareas o para tomar decisiones, ¿no? Que según qué cargos es fundamental.
Claro.
El sentir, bueno, pues tener olvidos también podría ser, ¿no? Uh-huh. Pues con asociado a esa dificultad de concentración o de atención también puede ir el estar más olvidadizos. La apatía, ¿no? O sea, pues es que quizás yo antes disfrutaba de mi trabajo y ahora es que no me apetece nada,
yeah,
¿no? Entonces, estos son los síntomas emocionales. Luego, si hablamos, por ejemplo, a nivel de somatización, que hay muchísimos,
sí,
¿no? De hecho, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando o le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado de ir al médico porque, mira, tengo muchísimos dolores de estómago últimamente, te hacen pruebas y te dicen, pues no tienes nada.
Ya. Yeah.
No tienes nada. Uh-huh. O tengo unas migrañas, pues no tienes nada.
Claro.
Cuando nos dicen no tienes nada, nos suelen decir, tienes estrés.
Sí.
¿No? Y digo, ¿y quién no? Entonces, todos estos síntomas somáticos, digamos, pues pueden ser esto, lo que digo, ¿no? Alteraciones del sueño, dolores de cabeza, fatiga, lo que decía de problemas intestinales, sudoración excesiva, mareos, taquicardia, todo lo que tiene que ver con esa parte física, ¿no? Y luego a nivel conductual también observamos muchos síntomas que podrían ser, por ejemplo, el abuso de sustancias, pues, o del café, porque es que tengo que estar activo, tengo que, ¿no? Y es que voy tan cansado que necesito un chute de café. Luego también podemos observar quizás pues un abuso excesivo de, por ejemplo, del alcohol. No, pues mira, llego a casa, es que estoy agotado, lo que quiero es tomarme una copa, un vino, un tal. Claro, esto quiere decir que haya un abuso, ¿no? de sustancias.
Sí, sí.
También pueden aumentar las conductas violentas, porque como decía, estamos más irritables, estamos de mal humor. Entonces esto repercute en cómo nos relacionamos con el entorno, ¿no?
Claro.
Y eso afecta, por supuesto, a los problemas de relación, ¿no? con las personas de nuestro entorno. Si llego muy cansada del trabajo o muy enfadada, que pueda repercutir en mi relación familiar o en la relación con los amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, realmente vemos que es estrés laboral, pero que repercute a todas las áreas de nuestra vida, al fin y al cabo.
Y, claro, la cosa es, ¿cuáles son las causas?
Bueno, las causas, como siempre, influyen muchos factores, ¿no?
Ya.
O sea, por un lado, tendríamos que ver cómo somos nosotros como personas, porque a todo el mundo no nos afecta lo mismo. A veces hablamos, por ejemplo, un exceso de responsabilidad, pues para alguien puede suponer una causa de estrés y
claro,
para otro puede ser una fuente de motivación,
uh-huh,
¿no? Entonces vamos a hablar un poco a nivel general, pero habría que
vale,
ver cómo es cada
claro,
persona,
claro,
¿no? Entonces sí que puede ser una causa el alto grado de responsabilidad, ¿no? Si yo estoy en un puesto y me dan un puesto con más responsabilidad, pues hay quien lo puede vivir como una sobrecarga, ¿no?
Claro.
También, ¿qué conocimientos tengo de las tareas que me están pidiendo? Si mi jefe me pide siempre lo mismo y ahora me pide otra cosa, uff, ¿no?
Ya, te descolocas ahí.
Claro, hay quien se puede bloquear, decir, y esto ahora yo, si no lo sé hacer, si lo hago mal, eso puede generar estrés también. El tipo de tareas, ¿no? El tipo de trabajos, pues si es un trabajo, por ejemplo, muy monótono, hay personas que les puede generar estrés, ¿no? Si son trabajos como muy mecanizados. Y por el contrario, si son trabajos pues de estar muy activos, muy sociables, muy en 25 tareas a la vez, también podría ser, ¿no?
Uh-huh. Multitarea.
Exacto.
La odio últimamente.
Es que yo creo que estamos muy en multitodo, ¿no? Entonces eso genera estrés generalmente porque muchas veces hablamos de estar en lo que estamos, ¿no? Uh-huh. De estar presentes y eso se nos complica mucho
claro,
con la vida que llevamos.
Totalmente, es muy difícil.
Eso sí que es una fuente de estrés realmente. Uh-huh. Y luego ya relacionado con el trabajo, pues lo que serían todas las condiciones laborales, la remuneración económica, el sentirnos valorados en el puesto de trabajo, ¿no? Una palmadita en la espalda de vez en cuando.
Siempre viene muy bien.
El ambiente laboral, ¿no? Que si hay un buen ambiente o un ambiente realmente pues o de mucha competitividad o pues todo esto nos influye, obviamente.
Claro. Y entiendo yo que esto puede traer consecuencias, pero claro, también dependiendo de si es un estrés sostenido en el tiempo o es, ¿no? A lo mejor pasas a lo mejor unas semanas de estrés y ya vuelves a la normalidad, pero como se sostenga en el tiempo, supongo que tiene que traer peores consecuencias.
Sí, 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 sí. Hay consecuencias que pueden ser, como dices, a corto plazo, ¿no? Pues si es una tarea puntual que yo me veo un poco desbordado, uh-huh, o no tiene por qué haber mal ambiente laboral, pero sí que un conflicto puntual, uh-huh, eso genera un estrés, pero que es un estrés muy diferente al estrés sostenido, como dices, claro, ¿no? Que es el que traería peores consecuencias. Entonces, bueno, generalmente las consecuencias son no solo a nivel laboral.
Porque, un inciso, ahora dime, quiero que me cuentes, ¿el estrés puede tener puede ser positivo en algún momento?
El
¿o
estrés
no? Cuando es estrés ya es que es negativo.
No, no tiene por qué ser negativo. Es un poco como la ansiedad. Uh-huh. No tiene una connotación negativa por sí misma. Porque el estrés puede ser un chute, ¿no? O sea, en un momento dado de estrés, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es laboral, pero es parecido, una persona que está estudiando y que tiene un examen mañana y no se lo ha estudiado, es estresante, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, produce ansiedad, decir, madre mía, mañana tengo el examen y no he estudiado nada. Entonces puede producir el que yo me active, me sobreactive, porque el estrés nos sobreactiva,
claro,
pero esa sobreactivación puede ser positiva porque me pongo a tope y esta noche no duermo, pero ese propio estrés me mantiene despierto, uh-huh, y me hace como darlo todo, uh-huh, ¿no? Pero claro, eso lo puedo aguantar momentáneamente.
Claro,
si yo estoy continuamente de exámenes y continuamente sin dormir y continuamente activado, nos llevaría a que se fuera insostenible.
Totalmente.
Entonces, sí que tiene ese punto en el que puede esa sobreactivación ayudarnos, uh-huh, a llevar un acoso puntual, pero mantenido en el tiempo, efectivamente, sí que sería siempre negativo.
Siempre negativo. Bueno, pues, que te había cortado, dime las consecuencias.
No, pues, bueno, en realidad viene un poco al caso, ¿no? Que las consecuencias pueden ser a corto plazo, que no tendrían por qué ser tan negativas o tan graves. Y luego a largo plazo sí que serían consecuencias más graves, ¿no? Y que producirían todo esto que decimos, pues de mucha desmotivación, puede producir absentismo laboral, uh-huh, bajas, deterioro de la salud mental en general, ¿no? Porque todo lo que decíamos, la sintomatología, lleva a un deterioro importante de la salud. Uh-huh.
Luego hay otra cosa que es que hablamos del estrés laboral, pero que te lo llevas a casa, ¿no? O sea, quiero decir, al final repercute también con quienes convives. Uh-huh.
Claro, no tenemos compartimentos estancos, ¿no? Dentro de nosotros, que a veces estaría bien. Pero sí, lo que nos ocurre en cualquier área de nuestra vida nos afecta a las demás, porque no somos robots. Entonces, muchas veces en la consulta, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Es que llevo una época muy mala porque es que discuto mucho en casa. Y empiezas un poco a tirar del hilo y dices, bueno, es que es una persona que no es que discuta en casa, sino que el estrés que tiene en el trabajo, se desahoga en casa.
Claro.
Y realmente el origen no es una mala convivencia, sino que es el origen, claro, que le está generando, uh-huh, esas discusiones o, ¿no? O llegar a casa muy cansado y no tener ganas ya de hacer nada.
Claro.
Es bueno, claro, es que has gastado tu 100% de energía en el trabajo, ¿no? Entonces ya no tienes más energía para hoy. Entonces sí, sí que todo está relacionado y aunque hablemos de estrés laboral, claro que nos repercute. Claro.
¿Qué hacemos? ¿Hay remedio?
Bueno, hay remedio, aunque es complicado, ¿no? Porque hacer un parón y primero identificar, ¿no? Que reconocer qué me está produciendo esto, ¿no? Qué fuente específica me está generando este estrés, ¿no? De esta sobrecarga de trabajo o este exceso de responsabilidad o las relaciones en el trabajo o que tengo un jefe muy exigente o sea, uh-huh. identificar qué es lo que nos ocurre para luego tratar de afrontarlo, porque depende de lo que nos lo esté generando, el afrontamiento sea diferente, ¿no? Puede ser que a una persona lo que le genere estrés sea el que tiene muchísimas tareas y no sabe gestionarlas, pues habrá que afrontarlo desde pues una buena gestión del tiempo, o es que yo en el trabajo no tengo muy claro lo que tengo que hacer. Bueno, pues delimitar qué tareas te corresponden, cuáles uh-huh. no. O es que yo es que me sobrecargo porque, claro, todo lo que me piden digo que sí. Bueno, pues el saber poner límites, claro. El decir que no.
Claro.
Entonces, sí, sí que se puede trabajar y yo creo que es fundamental trabajarlo. Lo primero es identificar qué genera estrés a cada persona,
claro,
para luego poder afrontarlo.
Claro.
Y muchas veces identificarlo no es suficiente, ¿no? Yo puedo saber lo que me genera estrés, pero no sé cómo claro. afrontarlo. Pues bueno, el pedir ayuda profesional, por supuesto, siempre puede ser una buena ayuda.
Totalmente, porque el estrés es que lo que decimos, luego se lleva a todos los aspectos de nuestra vida y físicamente, ojo, que también puede traernos muchísimos, muchísimos problemas.
Muchas veces vienen personas a decir, mira, es que ya no sé dónde ir porque me he mirado todo, me han mirado el estómago, me han mirado mil cosas, me han hecho pruebas... Uh-huh. Y es que me dicen que no tengo nada, ¿no? O como genera mucho malestar. Es decir, es que a mí me pasa algo de verdad.
Claro.
¿No? Ya. Y entonces el identificar que realmente lo que les está generando eso, que no es invención, pero que el origen es psicológico.
Claro. Es importante. Pues a tratarlo, efectivamente. Ahí está. El estrés laboral. Ahora ya respiramos un poco mejor. Paola Pérez Correa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, deportes, hay que hablar, por supuesto, de lo que nos ha ocupado el fin de semana. Tres punticos que hemos conseguido en la Romareda, el Real Zaragoza. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos.
Y eso que el partido se tuvo que aplazar por esa tremenda nevada que cayó el viernes, pero bueno.
Bueno, tremenda, tremenda. Oye, pero lo que pues pasa es que como no estamos acostumbrados aquí, pues nos parece todo tremendo, ¿no? Pero,
todo tremendo.
Bueno, pero se han jugado partidos con la nieve que había el viernes, se han jugado partidos en otros tiempos, claro. Ahora, bueno, de todas formas, la Liga de Fútbol Profesional quería que se jugara a toda costa.
Sí.
El Real Zaragoza es el que quizá tenía menos interés en que se jugara porque había jugado el lunes, venía de jugar
claro,
el lunes,
ya, ya, ya.
Iba a estar casi sin público, ¿no? Porque
claro,
no es lo mismo, no es lo mismo. Y el Andorra quería jugar, el estilo de juego de la Andorra también es de toque y tal, y de control, y también le interesa tener un campo en buenas condiciones, pero claro, ya que habían venido, pues querían jugar, ¿no? Bueno, yo creo que fue la mejor solución, que se fastidiara la Liga, que tuvo que enviar un equipo. Es que la Liga quería que se jugara el viernes, porque los camiones, la unidad móvil de retransmisión de televisión de la Liga, después de este partido, tenía que hacer al día siguiente el partido del Español en Barcelona.
Ah, vale.
O sea, que aquí todo es negocio.
Sí, claro.
Y bueno, pues al final, pues como no se jugó, pues tuvieron que enviar un equipo, una unidad móvil del norte de España, creo que del País Vasco, a Barcelona para ese partido del Español del día siguiente. Porque se hizo, yo creo que lo lógico, aplazarlo. Yo tenía incluso mis dudas de que pudiese ser al día siguiente, porque como el viernes acabó sin que se dijera nada de cuándo se iba a poder jugar, simplemente se dijo que la jueza única dictaminaría la fecha y la hora, pues claro, todavía dimos en el partidazo el programa de ese mismo viernes, dimos ya la hora, porque fue a la 1:45 cuando se conoció, aunque el Real Zaragoza no lo comunicó hasta pasada la 1, ¿no? Hasta la 1 de la madrugada. Pero es decir, que muchos aficionados se fueron a la cama sin saber cuándo se iba a jugar.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que salió un sábado muy soleado.
Maravilloso.
Y el trabajo que no se pudo hacer a tiempo para jugarlo el viernes, porque también hay que decir que los elementos para quitar la nieve no eran los más adecuados, ¿eh? Yeah. Porque con ese tractorcito pues hubiéramos estado hasta las 3 de la mañana limpiando, ¿no? Y, bueno, pues es verdad, estuvieron trabajando los empleados, chapo para ellos. Sí. Porque
les aplaudió.
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, una cosa son los medios materiales con los que se cuenta y otra el esfuerzo que hicieron los empleados y las personas que participaron en la limpieza del campo. Entre eso, que se pasaron la noche limpiando y que amaneció soleado,
pues
a las 4:15 pues estaba perfecta la Romareda con público.
Claro,
y bueno, ya era otra cosa. Ya parecía que no había habido. Ya había un poquito de nieve en alguna banda, ¿no? Detrás de una portería y tal, pero ya era otra cosa. Ya, bueno, pues fue una tarde agradable de fútbol en la que el dominio, como ya nos imaginábamos, iba a corresponder a la Andorra, pero son estos equipos que tienen mucho la pelota, pero a la hora de la verdad, pues tiene poco gol, ¿no? La prueba es que está en descenso. Era la primera vez que venía el Andorra en descenso, o sea, que estaba en descenso este equipo en las 2 temporadas que lleva en el fútbol profesional.
Yeah.
Y bueno, pues ahora todavía está más en descenso después de perder aquí, ¿no?
Sí.
El Andorra tuvo un dominio ficticio, que es lo que se suele decir en estos casos, y el Real Zaragoza hizo un partido práctico y eficaz. Cuando digo práctico y eficaz, estoy diciendo que no lancemos las campanas al vuelo, porque aquí somos muy dados a que la semana pasada perdemos en Elda. ¡Buah, esto ya es imposible! ¡Buah, qué desastre! Y tal. Y ahora le has ganado 2-0 al Andorra y ya hoy que estamos a 4 puntos, es verdad, estamos a 4 puntos del playoff. Y a 9
del y a 7 del ascenso directo.
Sí, o sea que estás a tiempo de todo.
Eso
es cierto, estás a tiempo de todo, pero tampoco puedes estar porque ganes un partido que es la primera victoria. En el primer partido en casa del año se ha saldado con victoria, de acuerdo, 2-0. Es la segunda victoria en los 7 partidos que lleva Velázquez. También es verdad que solo ha perdido uno. El primero que dirigió, que llevaba 2 días apenas.
Sí.
Luego los demás han sido 4 empates y 2 victorias. O sea, que tampoco es un bagaje como para decir que puedas tirar cohetes, ¿no? Y claro, fue un triunfo cómodo ante un rival que dominó, pero que tampoco tenía mucha chicha, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy gráfica y muy coloquial, y el Real Zaragoza pues ganó cómodamente con el gol de Francho Serrano en la primera parte y de Fran Gámez en la segunda parte. 2 goles muy bonitos, el primero un remate desde fuera del área, un robo, una presión alta de Marc Aguado, y Francho Serrano remató desde fuera del área, un buen gol, y en la segunda parte una falta que lanza Toni Moya, pega en la cruceta, el rechace le va a la cabeza de Mollejo, y hacia el punto de penalti la echa para que allí, en una tijera muy bonita, que habrás visto,
la verdad que sí,
habrás visto en nuestra crónica en la web de COPE,
¿sí?
Fran Gámez pues marcará el segundo y definitivo tanto. Hubo un tercer tanto que se anuló por fuera de juego, había fuera de juego de Mourinho, que es el que la peina tras la falta de Toni Moya y luego el remate de Mesa. Sí. Bueno, había fuera de juego, estaba bien anulado.
Sí, sí.
Y bueno, pues nada, ahora el próximo partido es en Alcorcón, el próximo sábado a las 4:15.
Pues ahí estaremos muy pendientes.
Otra vez sábado a las 4:15.
Otra vez, la misma, a ver si nos...
Aunque esta vez ha sido por la nieve.
Bueno, ya veremos. Que a las 3:20, más deporte con Jesús. Gracias.
Hasta luego.